Este episodio es patrocinado por...
Macaulay Culkin.
Ten cuidado con lo que pides o terminarás siendo el mejor amigo de Michael Jackson.
And Mac is very smart and he's very ingenious and causing trouble.
But is his idea?
Yes. I'm not going to try this.
And we were in Bermuda together and we were signing water balloons. He had me signing water balloons and he was throwing these balloons at the fans on the balcony. They loved it. They wanted more.
Gracias por participar con Ale Dunet y Soch.
Bienvenidis, bienvenidis a Gracias por participar, el mejor podcast del mundo. Lo es. Aparte, Joe Rogan acaba de decir que Gracias por participar es el mejor contenido en español. Si lo dijo, si es verdad, no estamos mintiendo. No.
De hecho, grabó un podcast que duró 6 horas para explicar esto. Duró 6 horas el episodio. Y las 6 horas únicamente habla de lo bueno que es Gracias por participar.
Y nos tiró unas flores que Ali y yo estamos insoportables.
Yo ni lo acabé de escuchar. Con eso les digo todo. Empecé los primeros 40 minutos.
Y como cada semana me acompaña mi giganta favorita, que mi giganta favorita es la persona que mejor conozco que juega ajedrez. Es experta en el arte del ajedrez. Lo es.
Soy muy buena, tengan mucho cuidado. Yo siempre mato al rey, al peón, a la reina. Yo lo que pueda matar, lo voy a matar.
Así es. Le encanta la violencia a esta chica de piernas kilométricas.
Sí. ¡Woo! Y bueno, como siempre, conmigo, yo, voy, violencia, fue el grito menos violento que alguien ha podido escuchar en la vida, pero bueno. Como siempre, tenemos a mi co-host favorita, consentida, adorada, dime Soch, la cual padece una terrible gastritis por comer chicharrón norteño 4 veces a la semana, y luego llora porque está gorda.
Ya, estamos en pandemia. Se vale el chicharrón a todas horas.
Y organiza eventos privados que son tan privados que solo va ella.
Claro, soy tan VIP. Ese es mi mal y es mi penitencia.
Así
pero
es.
Ale, no estamos solas.
No estamos solas. Y el día de hoy nos acompaña una amiga que yo quiero mucho, que es mitad mexicana, mitad canadiense, pero le caga hablar inglés casi tanto como a mí me caga ir a Querétaro. A sus 6 años debutó en televisión mexicana en la telenovela Carrusel de Niños con el personaje de Valeria Ferrer. Después participó en la telenovela El Abuelo y Yo con nuestro amigo Gael García Bernal.
Íntimo.
Y también, íntimo, es brother nuestro. Brother. Estuvo también en La Pícara Soñadora con Eduardo Palomo. Y por último, en aquel entonces, en los 90s, se fue todo un hit ella, en los 90s, estuvo también en la telenovela María José. Actualmente es una gran actriz de teatro, de televisión, de cine. De hecho, participó ya en una producción extranjera que se llama Fear the Walking Dead. Y también estuvo en la nueva de Cuna de Lobos. Ella y mi mamá tienen, de hecho, en común 2 cosas. Su fe en el amor y 2 matrimonios fallidos. ¡Claro que sí! ¡Denle un aplauso a Cristel Clitbo!
¡Qué bonita presentación! Es muy importante ahora.
Eres muy importante.
Oigan, me muero de nervios. Me muero de nervios porque soy muy fan y llevo persiguiendo a Ale para que me invite desde el programa número 1.
¡Ay, Ale!
Y yo,
invítame,
¿quién eres?
Invítame.
Y yo, ¿quién eres? No, qué mentirosa.
Déjame lo pienso. No, qué pero mentirosa. Me emociona mucho estar aquí, de verdad.
Es un gusto tenerte aquí, Cris, con nosotras.
Pero platícanos, Cris, ¿cuál fue tu fracaso de la semana?
Híjole, yo tengo como un fracaso diario, pero este es uno muy importante, que es que yo llevo toda la cuarentena perdiendo el cabello porque tengo dermatitis. Entonces, he leído y me he metido a ver absolutamente todo lo que hay para combatirla y descubrí una receta con azufre.
Ok, y, invocando al diablo.
Así, exacto, un menjurje que apesta, no les puedo explicar. Entonces, bueno, ya yo estoy dispuesta a ponerme lo que sea a estas alturas. Así que hice mi menjurje, me lo puse, me bañé y no se quitó. Y estuve 2 días con azufre, todavía tengo.
Wow.
¿Pero de dónde sacaste el azufre? ¿Qué, Amazon?
He intentado.
Mándamelo a mi casa.
Ah, lo mandé a mi casa. Pedir, exacto. Exacto. No, literal, sí, Mercado Libre.
Compraste azufre en Mercado Libre.
Aparte compraste azufre a un desconocido. ¿No viste esos anuncios? Sí, claro, no te acerques, azufre. Cualquier persona.
Oye, pero ¿qué tal que no era azufre y por eso no te sirvió?
No, lo peor es que sí me sirvió y me lo voy a seguir poniendo. Aunque me tarde 4 días en quitármelo, porque sí me sirvió.
Oye, pues pásame la liga, porque a mí también se me cae mucho el pelo, entonces yo también.
Te lo voy a pasar.
Pásame la haz un video, un tutorial y ahí, yo lo sigo.
Voy a hacer un en vivo en Instagram, literal, de todo lo que me echo en el cabello. O sea, ya soy una experta, les puedo contar absolutamente todo y salvarlas de la caída prematura de cabello. Así que...
Güey, maravilloso.
Fue fracaso mitad, pero terminó como un poco en éxito porque de verdad es lo único que me ha servido realmente para la dermatitis. Y he pasado por 3 dermatólogos, así que... Pero bueno, el azufre se queda ahí, como pueden ver. Y ese fue mi fracaso esta semana.
Muy bien, fue un fracaso. Me gusta que sea fracaso que termina en éxito, como nosotras. Sí. Así, como el fin de todo este proyecto. Ale, ¿cuál fue el tuyo?
Ay, mi fracaso fue que... en estos problemas que he tenido...
Me encanta que suspiras. Ay,
ya... Después de que casi se explota mi casa y surge todo un problema y yo me quedo sin cara y sin pelo, etcétera, etcétera. Todo lo que me pasó. Pues por supuesto que mi refri no se conectó en mucho tiempo y mi comida se descongeló y luego se volvió a congelar. Y cuando yo decido descongelar algunas cosas, pues no me cayeron tan bien, ¿no? Entonces, fui necia, o sea, hubo algo en mí que dijo, esto ya no está bueno, pero dije, no, sí está, y me comí una carne que no debí comerme, y ayer vomité varias veces, hoy ya no, pero cuando lo pienso me dan ganas de vomitar.
Eso también te pasa con los hombres, ¿eh, Ale? Dices, ¿sí? no, pero me lo como al final.
Pero me lo voy a comer igual. Y luego digo, ay, ¿para qué me lo comí?
Tu intuición te dijo, no, amiga, eso no va a tu cuerpo. Entonces,
tengo que empezar a escuchar mi intuición más. Güey, todo el tiempo me estoy gaslighteando yo sola con eso. O sea, mi intuición me dice, no, y yo, Ale, estás loca, hazlo.
Tenemos que cambiar eso. ¿Vas a tomar un curso o algo?
De creer en mí, en mi intuición de loca.
Sí, porque ya
escuchar
no
a la loca que llevo dentro. Ya la tengo que escuchar.
Tienes que
más.
Callar a esa mujer. Mándala a la Castañeda. Esa mujer no debe estar, no debe tener un micrófono. No. Ale Dunet sí debe de tener un micrófono.
Claro que sí. ¿Y tú? ¿Cuál fue tu fracaso?
Tuve 2. Uno, me acaba de pasar que le dije Cintia, Cristel, qué oso, Máxima, yo. Me confundí.
Ah, porque, paréntesis. Cristel Clitbo es sobrina de Cynthia Clitbo, que es una actriz de telenovelas, que es la...
De toda la vida.
La villana oficial de las telenovelas.
Villana máxima de México. Y yo, mi cerebro, Clitbo, ven que yo, hola Cynthia. Bueno, ya, aplauso Cynthia, toda estúpida. Entonces, ese fue el fracaso número 1.
No me hagas quedar mal con mis amigas.
Yo aquí quedando mal con la invitada. Una disculpa porque ella aún está frita. Pero una disculpa. Y entonces ese fue un fracaso inmediato, acaba de ocurrir hace 5 minutos. Y mi otro fracaso es que ayer tuve un evento que se llama Estrógeno Fest, que es mi bebé, y yo amo con todo mi ser, con todo, y es algo, llevo 6 años llevándolo con los PMS, bebé, es un micrófono abierto para mujeres, un espacio muy bonito para compartir y para explorar tu comedia, y si quieres llorar, lloras, ríes. Yo estaba muy emocionada porque ayer era la primera vez que lo hacíamos en vivo después, o sea, durante la pandemia, ¿no? No habíamos podido regresar al espacio físico. Y ayer estábamos Leia y yo felices de sí, Estrógeno Fest, y llegó 0 personas.
¡Wow!
¡Cero! Y yo, claro, fracasando. Y sentí así mi corazoncito de... Pero bueno, una aquí, muerta por dentro.
Como hacer una fiesta de cumpleaños y que no va nadie.
Nadie, güey. Ni siquiera así la niña mala de la escuela de... ¡Ay, te odio! ¡Mínimo!
No, esa es la peor ansiedad que me genera a mí los cumpleaños. O sea, cada vez que festejo, que ya, a mí me encanta festejar, todos los años, un día antes, me quiero morir.
Yo también.
Es como, ¿por qué hice esto? No va a llegar nadie, güey. Estoy idiota.
Quiero cancelar todo.
Es mi ansiedad anual cumpleañera.
Ay, pero sí sentí un poquito feo. Fue, la verdad es que iba mentalizada. Porque, a ver, estamos en pandemia. Chance nos regresan a semáforo rojo. Dije, existe gran probabilidad que no llegue nadie. Pero, ay, bueno, una siempre es negativa. No pensé que así fuera a ocurrir. No sabía que tenía ese poder de la mente. Pues mínimo encontrarme pinche oro ahí. No, nada. Pero Ale,
pero Soch,
hablando... Ajá. Pero Ale, así. Pero, y todo, pero Ale, pero Soch, pero Ale, pero Soch. Y así nos quedamos. ¿De qué es el episodio del día de hoy? ¿Por qué está Cris con nosotras aquí, con su bella presencia?
Pues mira, si el título no se los ha resuelto todavía, yo se los voy a resolver. Es, el episodio de hoy trata sobre el fracaso de las estrellas infantiles.
De ser una celebridad, mini celebridad.
Sí, o sea, de realizas el sueño a tus 7, 6 años. O sea, de realizar el sueño de la fama a tus 6 años cuando todavía no sabes ni qué pedo.
Y luego ya todo lo demás.
¿Pero qué se siente, platícanos, qué se siente haber alcanzado la cima de la fama a tus 6, 7 años de edad?
Es bien triste. La verdad... O sea, porque en ese momento, cuando yo era famosa, o sea, lo único que pensaba era, odio esto, por favor, déjeme en paz. O sea, please, quiero vivir una vida normal, quiero que me dejen comer a gusto, que no me pidan fotos, ni me molesten, porque pues era realmente lo que me pasaba por la mente. Y ahorita pienso, mierda, ¿por qué no me tocó esto después? Porque la neta sí, claro, creo que cuando estás chiquito, tu cabeza no entiende qué está pasando. Y ahora, levantar una carrera después de eso, sí, es una chamba. O sea, sí, la neta. Sí te persigue forever and ever. Y tiene su lado padre, en donde pues, fue una novela que marcó a mucha gente, que todo el mundo todavía... Hay mucha gente que me reconoce, que ta, pero también tiene este lado en donde... Híjole, pareciera como una cruz que uno carga forever and ever. Entonces, pues, tiene como que las dos versiones, ¿no? Digo, yo creo que hay historias de estrellas infantiles mucho más tristes que la mía, de drogas y perdición y nunca más
no, en la vida claro, te repusiste.
No, y abusos. Hay unas historias sobre no, claro, Hollywood que dices, sí, sí. A la madre, estás entrando a un no, tipo secta.
Sí. Sí, sí, sí. La mía, no.
No, tú más tranquilo. Qué bueno. O a lo mejor porque en sí, México, sí, sí. Bueno, no sé cómo se lleve. Seguramente también habrá sus historias macabras acá.
Yo creo que depende mucho de tus papás.
Hay un documental que acaban de estrenar en agosto de HBO que se llama Showbiz Kids, que justo habla de todo el mundo y de toda esa oscuridad que puedes encontrar detrás de... Y lo dirige Alex Winter, que también fue un niño actor... Y sale la de Matilda, sale el de E.T., está Rachel Evengood, ¿cómo se llama? ¿Sí, ella? Uh-huh. Pero me llamó la atención que empieza el documental con una frase que dice, cada año más de 20,000 niños hacen audiciones en Hollywood, el 95% de ellos no consigue trabajo nunca. O sea, también es como, porque luego hay como este estigma de, ay, fuiste niño actor, qué triste, pero por otro lado es, lograste al menos tener un personaje también que impactó, o que marcó, hay gente que nunca va a tener
que nunca,
nada.
Sí. Es como los One Hit Wonders que dicen, ay, qué triste, que... Sí, o sea, es literal, como cuando alguien pega con una rola. Pues sí, güey, pero pegaste con una rola. O sea, uh-huh. El tema en realidad es que, o sea, sí, por un lado, yo hice casting un año. O sea, era casting tras casting tras casting, porque querían que todo el elenco estuviera como armónico, ¿no? Entonces, sacaban y metían, y
esto
así...
Esto en Carrusel de Niños.
Sí tuve mucha... En Carrusel de Niños. Uh-huh. Sí tuve mucha suerte en ese sentido. Y está... Tiene cosas muy lindas. O sea, yo todos mis followers de Instagram son por Carrusel. O sea, tengo... No tengo tantos, pero o sea, es bonito que la gente te escriba como... hola, soy de Perú, soy de Brasil, soy de Chile, tu personaje me marcó, la novela, crecí con la novela, o sea, eso está increíble. Por otro lado, sí es un medio rudo. Para mí, grabar Carrusel no fue algo increíble y maravilloso. Justo tuve una entrevista apenas en un medio de Brasil, donde mi mamá me decía, pues diles que fue increíble y tal. Y yo decía, miento, porque
no fue.
Los recuerdos que yo tengo no son tan así, ¿no? Y no tiene que ver con solamente el medio, tiene mucho que ver con que éramos 20 niños y yo era la más chica. Entonces, digamos que yo era como el eslabón débil. Y sí me buleaban un montón. Y sí funciona como cualquier lugar con 20 niños, más los papás, que todos quieren que sus hijos sea el protagónico, que su hijo sea el que más habla, el que más sale, el que más tomas tiene, el que... normal.
Wow.
O sea, entonces sí puede llegar a ser bien rudo. Y sí, claro que ver las historias, a nosotros no nos tocó, pero hay mil historias de chavitas que a los 13, 14 años ya los papás las andaban regenteando. No es un secreto, ¿no? Uh-huh. Creo que en ese sentido nosotros todos tuvimos mucha suerte, la mayoría dejó que sus hijos escogieran si querían o no seguir, la mayoría no sigue actuando, mis papás ni siquiera, o sea, mis papás era como que les daba lo mismo, a los 12 años decidieron que nos íbamos a Hidalgo y ahí se acabó, o sea, fue como, nos vamos a vivir a Hidalgo y hasta aquí tu carrera, bye. Y ya si tú quieres estudiar después, pues ya será como por ti, ¿no? Entonces, como que siento que los papás en general de Carrusel, en ese sentido, fueron muy conscientes, pero sí hay historias terroríficas de niñas bien chiquititas que pues ya andaban pasando de productor en productor, ¿no? O sea, creo que eso no es como... Eso se sabe en Televisa desde toda la vida. Entonces, en ese sentido, pues tuvimos suerte.
El catálogo Kids. ¡Ay, qué horror, señores de Televisa!
O sea, esto que también los papás exploten a los hijos... con este, porque yo, por ejemplo, bueno, no lo he visto así en papás con niños en tele, pero, por ejemplo, en alguna época de la vida que hacía castings para comerciales, veía a los papás con niños, llevando a sus hijos a los castings de comerciales, uno tras otro, tras otro, tras otro, y como niños ya, o sea, que traen ese como chip de yo vengo aquí a actuar y a ganar dinero, pero al final del día, pues, es dinero que se gastan los papás. De alguna manera, los papás están explotando un poco al hijo, güey, para lucrar ellos.
Sí, porque no todos los niños, aparte, les gusta. Así como hay niños que, como dices tú, que es como que el niño está súper consciente y le gusta actuar y le gusta ganarse su varo, y hay muchos niños que ya se ven así prendidísimos para el casting, hay otros que no quieren, y que la mamá es... a fuerza los tiene que llevar, porque la mamá es una gorda, perdóname Diosito, espantosa, súper nefasta, pero la hija salió divina y entonces a fuerza la tiene que meter y está chingue y jode a la niña o al niño para que hagan casting y comerciales y la, la, la. Y no es cierto que a todos les gusta. O sea, hay niños que no quieren, o sea, y los papás es como su sueño frustrado. Entonces, pues hay un poco de todo. En Carrusel creo que la mayoría de niños está. Fue tanto casting que yo creo que en algún punto sí el papá acá, o sea, los papás acaban diciendo ¿quieres o no? O sea, porque después de un año de pruebas,
güey, un año de castings está cabrón.
Sí, mis papás me explicaron, me sentaron así a mis 5 años, porque yo empecé el casting de 5 años, así de esto es lo que va a implicar, te vas a tener que salir de la escuela, vas a tener que estudiar desde casa, vas a trabajar todos los días, porque es un trabajo, Cristel, o sea, no es que, si no quieres grabar, no importa.
Y tú con
los
5 años.
Son todos los días a las 6, 7 de la mañana. No, literal, yo era muy precoz, o sea, fui una niña, aprendí a leer a los 3 años, por eso me quedé, porque aprendí a leer chiquitita, y el primer casting, cuando me vieron leyendo, dijeron, es ella, o sea, yo hacía la listilla del salón, Y yo les dije sí, obviamente sin entender realmente lo que implicaba, pero creo que mis papás lo hicieron un poco como para que yo supiera en qué me estaba metiendo, aunque no lo entendiera por completo, ¿no?
Claro.
O sea, sí me dieron a mí la elección de decidir, ¿quieres o no quieres estar? Porque a mí el casting me llevó mi tía Cintia, no mis papás.
Ah, tu tía Cintia fue la que te clavó ahí.
¿Cómo fue? ¿Tú tenías la inquietud de chiquita de actuar? O tus papás vieron talento? O sea, ¿cómo fue tu historia para llegar a Carrusel?
Yo estaba en una obra de teatro con mi tía Cintia, que yo empecé yendo con ella a todos los cines, a los camerinos, y un día les dije, ay, quiero actuar. Mi tía Cintia me consiguió el vestuario y empecé a salir en la obra de teatro. Primero wow. hacía algo muy chiquitito y poco a poco me fueron como poniendo más, más, más.
Eso a tus 4 años.
Como, sí, de los 4 a los 5. Y porque duró un montón aparte la obra. Y de ahí mi tía me dijo, oye, hay un casting para una telenovela que va a ser de niños. Yo no te puedo meter ni te puedo ayudar. Te voy a dejar ahí y ahora sí que si te quedas, te quedas. Entonces... Uh-huh. Me fui al casting, me quedé en la primera tanda, digamos, y ya de ahí...
Güey, alto, o sea, pausa, pausa. Me está dando una risa porque todo esto te imagino y me encanta cómo todos te hablan como un adulto, pero eras una pinche pulga de 5 años y de 5 años. Te quedas, te quedas. O sea, si tú quieres este trabajo, Cristel, y es un bebé de 5 años...
Y mira, le vas a tener que pagar el ISR, el 16% de lo que ganes, ¿entiendes? Sí. Voy a tener los impuestos, sí, tengo 5 años.
¿Estás consciente de que eso es un trabajo normal y la niña de 5 años? Sí. Que aprendió a leer hace 5 minutos. Y ella, sí.
Yo, o sea, mido 1.10 y en ese entonces medía 1, o sea, nada.
1.
Medías 40 centímetros, güey, claro.
Un Polly Pocket. Una Polly Pocket.
Entonces... Claramente haber sido muy chistoso. Sí.
Pero entonces te dejó, tú leíste, te quedaste.
Tu tía, exacto. Cintia tuvo una versión, o sea, tuvo una conversación con una niña de 5 años, pero como si fuera una señora de 70, y te dijo, tienes que decidir sobre tu profesión, yo no te puedo meter en este casting, pero lo tienes que ganar tú. O sea, fue una conversación que alguien tendría conmigo ahorita, no a mis 5 años. Entonces, esta señora tuvo esta conversación contigo, ok.
Muy a la Jodorowsky. Tienes 5 años y ahora es toda una mujer. Muy adelante. Ay, ay. Sí, ay, espérenme.
Pero bueno, me quedé. O sea, me quedé y ya después mi tía habló con mis papás y hice todo el resto de los castings y luego la novela que, la verdad, no tengo casi recuerdos. Y todo lo que me acuerdo es como... súper traumático.
¿En serio? Pues es que claro, no, sí. Pues no tienes recuerdo de los de 6 años, pues te acordarás una cosa.
Obvio no te acuerdas de tu paycheck, no te acuerdas de las cosas que a nosotros ya nos importan hoy en día, ¿no? O sea, de, ay, ya cobré, ¿no?
Claro, claro, sí. Oh. Sí, exacto. Tantos llamados, tanto dinero, o sea, no, yo no me acuerdo de nada de eso, solo me acuerdo.
Sí, llamado de anda, horas extras...
¿Tus papás te sacaron de la escuela para llevarte a la novela?
No, claro, yo tenía llamado prácticamente diario.
O sea, pues para ti fue como estar en una escuela diferente.
Uh-huh. Justo te iba a decir eso, porque sí. Pues la convivencia era lo mismo.
Con 20 niños.
O sea, la situación que puedes vivir en la escuela estaba allá, pero te pagaban y, o sea, estabas en una escuela ficticia.
Sí, lo que pasa es que no teníamos la misma edad. Ese era el tema es que no teníamos la misma edad. O sea, yo tenía 6, mientras que Flor, Ludvika, Silvia tenían 10.
Entonces, sí, bastante en esa,
eran unas rucas al lado de ti.
Es un montón, sí, no, y la verdad es que sí, sí se resentía. O sea, las más chiquitas que éramos Laura, o sea, Hilda, Georgina y yo, que todas teníamos como 6, 5, 6, o sea, 6 y 7, más o menos. Pues sí lo resentíamos mucho porque nos buleaban un montón, o sea, la neta, porque pues éramos las chiquitas. Entonces, sí es verdad que ahora, bueno, ahora no, hace unos años que se hizo un reencuentro, ellas contaban así, y se acuerdan de tal, y se acuerdan de no sé qué, y yo no me acuerdo nada. Y de lo único que me acuerdo es como los odio a todos.
Los odio. Solo recuerdo que los odio.
No, me caen nada bien.
¿Tienes amistad con alguno de ellos o no? O sea, fue como, son dos partes de tu vida. ¿O conservaste algún lazo con alguno de ellos?
Fíjate que sí, con Abraham Pons, que es uno de los chicos, y me llevo bien con Gabriel y...
Pues, ¿quién es Gabriel?
De repente, hay como... Gabriel Castañón es el que tenía el perrito. Había uno que era pobre que tenía un perro. Bueno, todos éramos pobres menos Ludvika.
Que era, güey, aparte me encanta lo jodidamente, o sea, por lo políticamente incorrecta que era esa novela, güey. Era súper racista, mal. Clasista.
No,
o sea, todo representaba. ¿Cirilo? Todo. Cirilo era
Cirilo
así.
Era que, por Dios, ¿por qué lo tratan tan mal?
Güey,
frase, yo, o sea, de hecho, pero todo era bullying, o sea, gordofobia, todo, era
sí,
todo
claro,
mal.
Claro, todo. Yo le decía a la gordita, le decía, estás llena de tortas. Y me la pasaba. Y le hacía una broma con Pablo, donde escribíamos una carta que supuestamente era de romance de Daniel y era mentira.
Yo me acuerdo de esa parte.
Súper creía. Todo era muy triste. La maestra Jimena. No me acuerdo por qué, pero me dejaba un día de hablar y yo lloraba porque la maestra Jimena me decía que ya no quería ser mi amiga. No, era desgarradoramente triste la novela. Y Ludwika hacía comentarios como de, no contesto, me acuerdo perfecto de este, que este es el mejor. No contesto el teléfono porque es negro como Cirilo.
¡Ay, Dios! ¡Niña! Güey, era chiquita y polaca.
Le rompo lo a la boca con el teléfono, güey. Así de.
El papá era como: María Joaquina, le tienes que contestar. Y María Joaquina, no. Qué horror.
Pues es que era
no,
que.
Era terrible.
Fue en el 89,
terrible.
89,
90,
¿no?
90.
Claro, o sea, a nosotros de niños nos enseñó a ser tan racistas esa pinche novela. O sea, es como, ah, ok, o sea, sí, todo esto está claro. Mal, va, lo voy a reproducir. Reproduces puros modelos horribles, güey. Yo no sé cómo, o sea, what the fuck.
Sí, ahorita, ya quiero imaginarme a alguien pitchando 2020 esa novela que, ah, ok.
Es una niña rica, le tiene asco al negro y a la gorda la bulean
no,
y a la morena.
La niña rica, ajá. La niña rica que siempre anda con guantes porque no quiere tocar nada con sus manos. Ay, es como, oh sí. My God.
Me acuerdo.
¿Qué está pasando?
Y tú, eso te daría sí, un chingo sí. De COVID hoy en día, porque ahí todo ahí se queda.
No, güey, claro. Qué mal. Tú tenías una frase, ¿no? Que era como, o sea, que decía la niña gorda, que era como, estoy llena de amor, ¿no? Y tú le decías, y de tortas.
Y ajá.
Y algo así.
Se volvió Vine viral, porque, o sea. Así de que una amiga se le ocurrió hacer el Vine y poner así de Cristel Clitbo buleando desde 1990. Y era literal ese, el de estoy tan llena de romance. Y yo volteaba y le decía, y de tortas. Y se así de que 2 millones de reproducciones. ¡Qué precioso!
Y tú, esta fama no es la que quería, oigan.
Exacto, yo. Es que sí, sea.
Quería otro tipo de cosas. Pero luego, es que... después de Carrusel, vino. En mi abuelo y yo.
Sí, hice varias cosas, pero de ahí ya, o sea.
¿Y ahí sentiste otro cambio, como una experiencia mejor o más positiva? O,
mucho
o
no? Mejor, mucho, mucho mejor. Mi primer beso me lo dio Gael García.
¿Qué? ¿Qué? ¿Eso es para tu biografía, amiga?
¿Qué? No lo puedo
¿Para
creer.
Tu Wikipedia?
O sea, tu primer beso.
¿Saliste en Carrusel? Y mi primer beso me lo dio Gael García.
Güey, mi primer beso me lo dio un güey atrás de un cine. Y a ti, Gael García, no lo puedo creer.
Natalia Lafourcade te odia, ¿eh? Te odia.
Te odia. Natalia Lafourcade te odia.
Oye, yo quiero el chisme del primer beso. A ver, platícame.
No, sí. Que por cierto, estaba muy enamorada de Ludwika Paleta. Estaba muy enamorada de Ludwika Paleta, pero yo era lo que estaba ahí. A eso se resume mi primer
beso.
Oh my
God.
Fracaso total.
Ay, o sea, tú eras sí, el segundo plato.
Participar.
Pero qué gran anécdota.
Pero no, mi primer beso me lo dio Gael.
Yo ni me acuerdo quién me dio mi primer beso. O sea, además que me lo di yo. O sea, en el espejo. O sea, tú, no, tu historia sí es maravillosa.
Gael García, no, claro, es un must. O sea, a ver, pero tú querías con Gael y Gael quería con Ludwika. Oh, Dios mío. Güey, sí, tú y Ludwika, o sea, íntimas, ya estaban compartiendo novela en todos lados. ¿Qué tal fue tu relación con Ludwika en la infancia?
Pues es que Ludwika era una niña muy bonita, muy consentida. Entonces, pues así, o sea, era canija, canija. O sea, pero pues como una niña, ¿sabes? O sea, no es que fuera una niña rara, no. Era una niña que se sabía muy bonita, que tenían súper consentida, que se volvió mega famosa y a todas nosotras nos traía así de que marcando al paso. Y sí,
o sea,
pues
era la Regina
como...
George.
Totalmente. Y complicado como cualquier relación de ese estilo. O sea, no es que fuera algo fuera de lo normal, no es que Ludwika fuera mala persona, no. Era una niña, pues, que todo el mundo volteara a ver, que, porque sí, Ludwika hasta la fecha, pero en ese entonces era espectacular. Ahorita es espectacular. De niña era divina, era irreal. Y aparte, en una época donde ser güera era como, oh my God, todos queremos ser güeras. Entonces, sí, la verdad es que sí, Ludwika, o sea, todo el mundo la quería tocar, ver, el autógrafo, la foto y tal, pues normal, o sea, ¿qué niña no se vuela con eso?
Claro, claro.
Ay, claro. Si adultos con, tienes ya 1,000 seguidores más, ya se te bota de niña, pues
claro,
más.
Claro, sí, sí.
Y tú así de, quiero agradecer a todos mis nuevos 10 followers, por favor, haces un post.
Exacto. Un like. Así de, hola, amigos, ¿cómo están? Les quiero dar las gracias.
No se puedo con tanta fama.
No puedo con tanta atención. Oye, pues sí, Ludwika, pues sí, canijita, tan canijita que está casada con un líder sectario, que no se nos olvide.
¡Ay, mi amor! Él es mío.
Que no se nos olvide que ese vato merece pagar sus consecuencias.
Pues yo se las voy a cobrar. Yo le voy a cobrar esas consecuencias.
Ay, ay, mi salinita.
Jucha.
Ay, mi salinita.
Ay, chiquito. Sí.
Le voy a dar una buena castigada. Güey, y a ver, pero por ejemplo, ¿tú sentiste un cambio? O sea, ¿cómo fue para ti ese cambio de pronto a ser una niña de 5 años teniendo conversaciones muy serias con tu tía a ser una niña de 6, 7 años famosa, a la que le pedían autógrafos?
No, sí fue... Yo en algún punto sí me acuerdo, o sea, dentro de mis recuerdos vagos de... sí me acuerdo decir, please ya. O sea, yo no podía ir a ningún lado, comer en ningún lado público... Olvídate ir de compras, o sea, nada de eso durante fácil 4 años. No podía. O sea, yo iba a comer a un restaurante y era foto, 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 autógrafo, autógrafo, autógrafo. Y sí, ahorita que tienes una edad, ya dices, ok, es parte de, viene con el paquete. Pero a los 6, 7, 8 años yo era como, please, déjenme en paz. Me acuerdo perfecto que una vez en un restaurante me metí abajo de la mesa. O sea, así de... ¡Ya no quiero!
Y ya, por favor.
Pues es que estás, como... sí, estabas chiquita en tus años de formación. Sí. Con ay, todos no, los ojos horror. Encima de ti.
Pero mis papás sí, siempre fueron como de, ni modo, Cristel, eres famosa, viene como parte, tienes que ser siempre. Eso sí, me acuerdo perfecto que mis papás era, tienes que saludar bien, tienes que ser súper educada, no puedes contestar mal, no, o sea, sí, ahí sí. Y me lo explicaban, pero pues también en algún punto, yo era niña de todas formas, en algún punto sí me acuerdo haber dicho, estoy hasta la madre de esto. Y creo que gran parte de que yo no quisiera, o sea, yo salí de la carrera y yo decía, yo no quiero hacer tele, yo no quiero hacer novelas, y creo que gran parte fue por eso. O sea, entre ver la carrera de mi tía Cintia, que ha sido muy bendecida y muy chingona, pero al mismo tiempo también he visto como una parte de Televisa muy ruda, y lo que yo viví, que sí creo que me marcó como actriz después. O sea, de yo decir, híjole, no sé si quiero esto ya para toda mi vida. Porque claro, sí implica una parte que a mí no me encanta, ¿no? Entonces, como que peleé muchos años con eso, porque sí, mis recuerdos son rudos. O sea, en ese sentido, ¿no? Hasta hace unos 4 años yo decidí, ok, quiero hacer tele también, porque pues quiero ganar dinero de lo que hago. Pero
quiero un departamento de ese, nuevo ahí en Polanco.
Como sea, pero wow. Sí, pero antes de eso yo me salí de la carrera y me quedé en una telenovela en Azteca y no la acepté. Así, o sea, porque yo decía, no sé si realmente esto es para mí.
Pues ves que fue como... tu Vietnam, las telenovelas, o sea, te regresó así, claro. el helicóptero escondiéndote abajo de la mesa, pues sí está rudo.
Sí, tiene una parte increíble directamente proporcional a lo duro que puede llegar a ser. O sea,
y más porque estabas muy chiquita, ahorita como dices, ya tienes otra conciencia, otra experiencia de vida, puedes llevarlo diferente, ¿no?
No, el medio además sí era otro. O sea, ahorita hay muchas productoras, muchas plataformas, muchas opciones, muchas maneras de hacer tele. En ese momento era Televisa. Uh-huh. Y un poco TV Azteca empezaba, ¿no? O sea, poco a poco TV Azteca. Que era era más relajado, pero tenía como sus pros y sus contras. No había más. Entonces, o le querías entrar a eso, o no, o la tele no era opción, ¿sabes? Ahora ya hay muchas productoras que lo llevan súper bien, o sea, que lo hacen muy bien de verdad, que cuidan a sus actores, que cuidan el ambiente de trabajo, que cuidan todo, que antes eso no. O sea, antes Televisa sí pagaba muy bien, sí te iba bien, pero también el precio luego era así de O sea, yo me puedo ver, la única vez que fui a dejar material, cuando todavía no había esta apertura de plataformas y televisoras, que yo había llegado a Los Ángeles, no había entrado a la carrera, y decir, qué horrible, o sea, de que el barrendero te ve feo, el que te recibe en la puerta era grosero, la recepcionista te veía de arriba abajo como de, ¿qué haces aquí? O sea, de salir llorando y decir, no quiero esto nunca, o sea, de que, oye, hola, te vengo a dejar material, ah, sí, ahí déjalo. O tú vas a dejar material. A mí me pasó mil veces así de, tú eres sobrina de Cintia, tú.
Así. Ay, wow.
Y yo, sí.
Ay, no, qué horror.
O sea, no estoy mintiendo.
Bendita vida, Televisa perdió de todo ese poder que alguna vez.
Bendita sí, vida que nos está tocando. O sea.
No, y era de, si no haces lo que yo quiero, vetada. Y no vuelves a trabajar, y no vuelves a trabajar. Ahorita es. Ay, chao, puedes hacer un millón de cosas. Gracias por el internet, ya. Uf.
A mi tía Cintia la vetaron por una tontera, o sea, porque sí era horrible, o sea, desde el ambiente. Y luego me acuerdo haber estado con el que era como el director de casting de... Ay, ¿cómo se llama el que estuvo casado con Miurka? Juan Osorio.
Y yo, Bobby Larios.
Y voltear a ver así de que tres chavas al lado mío, así de que todas hechas, o sea... Nariz, boca, teta, nalga. Yo decir, ¿qué hago aquí? Obviamente no soy el perfil.
Y yo creo que también te ayudó a que no... O sea, porque el hecho de que te hayas ido de chiquita también, o sea, que hayas tenido una carrera tan exitosa y prominente en la televisión a una edad tan temprana, yo creo que si te hubieras quedado en el DF, de alguna manera eso hubiera seguido. O sea, hubieras continuado teniendo trabajos así, así, así un rato... Y yo creo que el hecho de que te hubieras ido a un pinche pueblo rascuacho en Hidalgo, güey, a tener una vida normal, o sea, como a ser una niña normal, güey, te ayudó a tener más perspectiva, porque si no, ahorita serías, pues, Macaulay Culkin mexicana.
Sí, no, totalmente.
Serías una Lindsay.
No, además, es una realidad que en la época que... Sí, no, que en la época que... No, tendría la teta hecha la nariz toda.
Tendrías tetas en los ojos. Así estaría.
No, había un estereotipo de belleza muy claro y muy marcado que era el que pedían, que yo no soy. Entonces sí creo que si me hubiera quedado, hubiera tenido que jugar a ese juego y ahorita extensión, teta, nariz, boca.
Tendrías cara de puma.
Toda, porque al final es eso si quieres trabajar, o sea... Es así, porque a mí me acuerdo que a veces me preguntaban justamente como por ahí, como de, no, es que hace 10, 20, 15 años o eras ese perfil o no chambeabas. Entonces sí creo que te orillaba un poco a cumplir con un estándar y entonces no solo mi carrera hubiera sido otra, mi jeta y mi cabeza también,
sí,
obviamente.
Y tu esencia, o sea, se hubiera cambiado también.
Sí, sí, totalmente.
Yo creo que ahorita mismo estarías poniéndote peda con algún desconocido y de hecho creo que estarías inhalando una raya de cocaína. En este momento estarías haciendo esto. Ya,
inhalando,
okay.
Inhalando cocaína, Bobby, de la nalga de un desconocido, ajá, que conociste en el Tox.
Y le pagaste
con mi uña
10
larguísima.
Mil varos.
O sea... Así que esta uña es larga para poder hacer esto, güey.
Tendrías tu cruz de Cruel Intentions, así que... ¡Ay! Ajá. ¡Hola!
¡Ay, sí, tú... claro! ¡Qué padre! ¡Me encantaba esa cruz!
¡Ay, no! Sí. ¡Qué horror! Ya que todas paniqueadas. ¡No! ¡Ah! ¿Qué es eso? Sí, sí. Entonces, sí. ¿Y cómo fue tu cambio en Hidalgo? O sea, que llegaste, porque venías con una fama así, horda de gente siguiéndote, y luego, ¿qué pasó? O sea, ¿sentiste algo ahí en Hidalgo?
No, en Hidalgo me trataron muy mal.
¡Ay, ay, Hidalgo!
Era un pueblo donde todo el mundo era como de, ¡yu, eres el DF, puta!
Sí. Ay, sí. El estigma del capitalino.
Me mama. Ella, o sea, me encanta que a los 5 o 6 años ya era puta, Cristel.
¿Ya viviste? Cabrón. O sea, sí. Lo que nosotros, a mis 35, no, tú a los 8.
Yo no tenía una conversación tan seria en mi vida como tú tuviste con tu tía Cintia a los 5 años. O sea, está muy cabrón.
A los 12 te mudaste a Hidalgo.
A los 12 me mudé, o sea, llegué a los 13. No, en Hidalgo fue horrible. Aprendí a defenderme madreándome gente o amenazando gente así de, te voy a pegar si me vuelves a decir puta pendeja. Así. O sea, toma, me volví agresiva. Trato. Enojada con la vida.
Pero luego, ¿cómo te adaptaste o no te adaptaste nunca?
No me adapté, me regresé a los 16.
¿Te regresaste?
No,
o sea, pues sí, es que sí, también no. Sí, no lo vas a estar pasando mal.
Hablé con
y...
mis papás, me lo estaba pasando muy mal. Imagínate que tan mal que mi mamá accedió a que me viniera a vivir al DF con mi papá. O sea, dijo, sí, entiendo, vete. Y ya, me regresé al DF. O sea, no aguanté. Aguanté 4 años.
¿Tus papás se separaron o qué?
No, mi papá iba y venía. O sea, vivía entre semana aquí, todos los fines de semana se iba allá, porque pues mi papá tenía buen trabajo acá y no quería dejarlo.
Ah, okay.
Entonces yo me iba con mi papá todos los fines de semana y ya yo iba a la prepa aquí. O sea, empecé la prepa acá. Hice el primer año allá y luego la terminé aquí. Sí, no aguanté. No. O sea, Tulancingo tiene cosas bien bonitas si creces allá y te acostumbras a la vida allá, porque pues claro, todo el mundo se conoce, es chiquitito, puedes caminar a todas partes, se come increíble, o sea, como buen pueblo, pero sí la mentalidad es como de 1800.
Claro,
o
sea, sí, es bonito pueblo mágico para turistear, pero para vivir no, como muchos de los lugares infierno. En este país.
Sí, no, para vivir cero. Un infierno, entonces yo me acabé regresando.
Fuera de la Ciudad de México, no, el pensamiento sigue siendo, ay, no están tan a favor de los derechos humanos, no, la verdad.
Sí, no, está cañón.
Y, ok, a los 16 años que regresaste, ya no, o sea, no quisiste como retomar el pedo de las novelas, sino querer tener una vida normal, ¿o cómo fue tu onda?
No, es que fui una adolescente muy conflictuada, que creo que sí viene, obviamente, de todo lo que viví. Ahí está la parte divertida de ser actor infantil. Sí te deja secuelas. O sea, okay. Sí hay algo en tu psique que cambia. Entonces fui una adolescente horrible. Mis papás no sabían qué hacer conmigo. O sea, terrible. Así de que tremenda. Me salía sin pedir permiso. Tenía puros amigos más grandes. Era un poco desastre. La única virtud que tuve es que no bebía alcohol porque me daba pánico. Entonces, eso medio me salvó, pero sí hubo un punto en el que me salí de mi casa muy chava, o sea, a los 17 yo ya trabajaba, ya estaba fuera de mi casa. Entonces, lograr entrar a la carrera me llevó muchos años porque pues yo me la tenía que pagar y tenía que pagar mi renta y todo. Entonces, cuando yo quise retomar actuación, fue como, uff, ¿y ahora qué hago? Porque mi época donde mis papás me hubieran pagado la escuela, pues ya súper fue. O sea, a mí ya no me cola. Claro. Entonces, hasta que no pude pagarme la escuela, no pude hacer la carrera, y eso fue a los 23.
23.
Sí me llevó un ratillo.
O sea, ¿y no hubo un momento donde les dijiste, oigan, o sea, ¿qué pasó con mi dinero de las novelas? ¿O te lo gastaste todo?
No, yo no me lo gasté. No, ¿sabes qué? Vivimos la crisis del 94 con todo su esplendor. Mi papá se quedó sin chamba como 2 años. Tampoco es algo que pueda reclamar porque al final mi familia la pasó muy mal y fue pues una manera de contribuir. O sea, tampoco lo siento como algo... No es que mis papás se lo gastaron en viajes y dándose vida de ricos.
Sí, en no, ellos, de claro. O sea, champaña para todos los lugares.
No,
fue para la familia.
No, entonces... Sí, o sea, mis papás sí habían ahorrado esa lana, bendito sea Dios, porque eso fue lo que nos libró de pasarla realmente mal. Yo siempre seguí yendo en escuela privada, a pesar de que a mi papá le costó muchísimo encontrar trabajo, como 2 años. Mis papás procuraron, como siempre, tenernos en el mismo lugar, y pues sí, ahí se fue el dinero de carrusel, pero pues no pasa nada tampoco. O sea, no es que yo diga, no, mis papás se gastan, no, cero. Y... la última vez que yo cobré regalías, porque todos los papás decidieron llegar a un acuerdo de Televisa donde no íbamos a volver a cobrar regalías, sino que nos iban a dar como una cantidad de dinero, lo cual a mí si me hubieran preguntado ahorita diría que ni de pedo, o sea, nunca en la vida la novela se sigue repitiendo. Entonces, sí. Ahí sí, ese dinero, mis papás entero me lo dieron. O sea, ahí yo ya estaba, ah, ya tenía que 17.
Sí, pero entonces tú hoy todo, en día ni por Andy ni nada puedes ganar regalías por carrusel. No, ya va.
De carrusel no. Nada. Mm. Es una híjole, chingadera.
Sí. Es que luego a veces te gana, o sea, que todo el varo aquí, una gran cantidad ten, ¿no? Es no, mejor distribuirla por los años.
Claro. Claro, pero además eso te podría me podría salvar muchas veces. Como ¿sí? está la cosa ahorita, sería como, hola, están repitiendo carrusel en Perú. Están repitiendo carrusel en Perú, por ejemplo.
Entonces tendrías entonces, una lanita ahí que no. te va a alivianar. Uh-huh. Híjole.
Güey, qué
sí,
coraje.
Peleicho, peleicho.
Híjole, qué coraje.
Es pero ahí sí a mí ni me preguntaron, creo que ni a mí ni a nadie. Fue como que la mayoría de papás lo acordaron.
Ay, pues los papás, qué mal.
Y luego me enteré que aparte a unos cobraron más que otros. Yo no sé si yo fui, si yo cobré más o menos, pero sí me enteré que no todos cobramos igual. Entonces, pues sí. Chale. Ni modo, pues son cosas que uno de pronto no puede.
Pero
controlar.
Eso también es el parte muy entonces, oscuro de la vida de los actores infantiles. Claro. O sea, que los papás luego tampoco tienen esta experiencia para administrar, no saben, también están aprendiendo sobre la marcha. Mentira que son agentes.
Exacto, sí.
Entonces ahí les faltó visión a futuro.
Claro. Uh-huh. Es como que tienes unos. Sí, o yo sea, creo tus papás se vuelven agentes, pero sin saber un carajo de negociar
exacto.
contratos.
Nadie les dijo cómo se lleva, cómo es el medio.
Que yo creo que, o sea, mientras mejor
sí,
agente
yo...
seas como papá, mejor es. O sea, por ejemplo, ¿cómo eran los papás de Ludwika en ese sentido? Sí. Ellos eran mejores.
No, claro. Justamente yo me. Pues yo creo que ellos ya tenían, o sea, mis papás iban con la corriente porque les daba igual. Uh-huh. O sea, era como, ah, qué chido que mi hija es talentosa. Yo creo que los papás de Ludwika tenían súper claro lo que querían para su hija en la vida, ¿sabes? Que es muy distinto a que tu hijo le guste actuar y tú digas, va, y que, ah, que tus papás digan, esta es mi mina de oro y la voy a cuidar. Uh-huh. Es bien diferente. Entonces, yo me enteré hace nada que Ludwika no firmaba autógrafos en la pinche gira donde ahí nos tenías a todos como tarados, güey, y no mandó 2 horas autógrafos, porque los papás de Ludwika negociaron que ella no firmara autógrafos. Sí. Y negociaron mucha más lana para la gira. Y claro.
Sí, se vieron más abusados ahí. Uh-huh.
Claro.
Colmillo al infierno.
Sí, la necesidad. Sí, o sea, no, claro. La neta. Mis papás no, mi mamá fue a clase, la verdad, mis papás no tuvieron tema económico nunca hasta el 90, hasta la que de, uh-huh. el papá de Emiliano, ¿verdad?
Sí.
Ay, ¿ves? Todos regresamos a ese pinche líder
sectario. ¡Suegro! ¿Qué yo onda, pienso, suegro?
Pero
te pasaste.
Mira, mis papás deben de haber tenido más o menos mi edad. Mis papás han de haber tenido más o menos mi edad cuando yo estaba en carrusel. Si yo no puedo con mi vida, güey, no entiendo exacto, nada. Nadie me dijo
cómo este pedo. Bueno, no le entendemos al SAT.
Ya el hecho de que no te hayan abortado, ya lo hicieron muy bien. O sea, ya se les agradece. O sea, el hecho de que te hayan parido ya es y ganancia. No te abortaron, ya fue una ganancia. Sí.
Claro, o sea, yo lo pienso y digo, güey, si yo no puedo ahorita, o sea, de que hay días que digo, por favor, alguien ayúdenme, este pedo no está padre. Me imagino con una hija, actriz, que si esto, que si la anda, que si el tal, que si... Ay, no. O sea, lo hicieron lo mejor que pudieron. No,
claro.
Sí, claro. Al final, pues, no sabían y, pues, sí. Fueron aprendiendo juntos sobre la marcha claro. y en ese camino tan extraño que es el medio artístico chinga. Mexicano.
No, y que yo no sabía, yo no creo que nadie haya previsto cómo iba a ser el carrusel. O sea, no creo que nadie se haya imaginado que iba a ser el putazo que fue.
Que fue.
Entonces, claro, vas aprendiendo. Sí, güey. Sí. Sí. Uh-huh. Sí. Sí, llenamos en Puerto Rico 2 o 3 veces un estadio de 30,000 personas.
Ah, ¿y de qué ay, hacían, güey? ¿Obra o sea, de sí. teatro? ¿Qué hicieron?
Saludar.
Ajá, una obra de teatro donde cantábamos y tata, una mamá.
No, o sea, ¿se hicieron gira por toda Latinoamérica o qué?
Ustedes abrieron el camino sí, a RBD, sí. por ejemplo.
Claro, güey.
Totalmente.
De estos
totalmente.
Booms de novelas que te los llevas para todos lados.
Cris, ¿y qué es lo más raro que te ha pasado en, o sea, en este pedo? En tu vida de ser una child actor.
Pues mira, me ha pasado, pues en general como que cosas raras no, pero sí me ha pasado que alguien que es un nefasto conmigo... Así de, hola, 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 de repente cambie por completo cuando se entera que estuve en carrusel, por ejemplo.
¿En serio?
Me ha pasado muchas
veces. ¿En serio?
que alguien sea como de, ajá, o sea, que alguien sea como mamonzón en el medio y que de repente sea como, eres Valeria de Carrusel, eras mi crush de niño, así.
Cambian.
Y tú, entonces, bueno, interés, cabrón.
También es como el tema del crush, o sea, de vatos que me digan de, güey, estoy enamorada de ti desde que eras niña, sí, también es como...
Qué miedo.
Ok. Sí.
Oye, gracias. ¿Y nunca recibiste una carta de alguien de la cárcel así de que te amo? Que también siempre hay historias así súper obscuras. Y tú, ¡ay, tengo mi crush en la cárcel!
No. O sea, ¿has tenido experiencias raras con fans?
Con pedófilos, ¿no? No, sí. O sea, de que una chava brasileña me perseguía, pero mal. O sea, sí. Sí, historias con fans hay muchas.
Todavía sí, Yolanda Saldívar. Como, ¡ay, qué miedo!
Todavía tienes...
Voy a ir a México a conocerte. Y es como, güey, no. O sea, no.
Sí, pues ahorita... Es que ya. ¿Has Por tenido favor, ahorita alguna no. experiencia reciente con algún fan?
Sí, te digo que un chavo justo me acaba de escribir de eres mi crush, estoy enamorada de ti, soy brasileño, estoy planeando mi viaje para el año que viene ir a conocerte. Y yo,
Y wow. tú mutear, juro, gostear. Y tú semana. No habla español.
Wow.
No, pues yo, no, así, me no comprende.
No comprende tú.
Mi Canadian. No, ya para que a Cristel le saques una palabra en inglés, güey, es que hay problema, hay problemas.
Sí. Es que está, güey, su I'm integridad sorry. Se está viendo afectada, dices, no, no comprende nada.
No, no me da, lo peor es que me da muchísima culpa bloquearlos, entonces yo les contesto como, ay, qué padre.
Les das el avión.
Carita de, feliz. Y ya.
Ajá. Ajá. Claro, no, corazón.
Y ya, sí. Es lo mejor.
Qué miedo.
Sí, no. Oye, pero no, si no. pudieran, no sé, ahí tengo yo una máquina del tiempo y te digo, podemos viajar a cuando tenías 5 años y estabas con tu tía en los camerinos queriendo ver ese mundo. ¿Harías algo diferente o te aventarías el mismo camino?
Nah, el mismo camino. Creo que empezaría a cambiar el tema. En mi adolescencia, iría con mi yo adolescente y le diría, para de mamar, o sea, please, o sea, haz las cosas bien porque enderezarte te va a llevar como 10 años, o sea, así.
Claro.
De ahí en fuera, no, la verdad es que Carrusel, con todas las partes que no estuvieron tan chidas, sí tiene una parte increíble en la que es bonito ser parte de la vida de mucha gente, pues eso sí es verdad.
No, y qué increíble... Que formaste parte de esto, de un proyecto tan importante a nivel nacional y bueno, internacional. O sea, muchos nunca van a lograr tener algo así. Entonces sí. también es como abrazar y agradecer de, está bien, qué padre.
Creo que lo que a lo mejor cambiaría más bien sería, a mí me dio siempre mucha vergüenza sacarle jugo. Como decir, abrazo que fui Valeria y le saco provecho a ver cómo. O sea, porque al final fui Valeria y ¿por qué no? Siempre me dio pena y ahorita creo que sí, eso sería algo que cambiaría, como decir, güey, ¿por dónde me puedo sacar provecho a este pedo?
Pues
o sea,
sí.
Que me beneficie como actriz o como persona o con varo o como sea, ¿sabes? Esa parte sí creo que es algo que aparte he ido como modificando poco a poco, como de abrazar mi pasado y que no me moleste, y porque antes me decían, eres Valeria Carrusel, y yo, ugh.
Claro.
O sea, como Nandito, que a la fecha claro. es como... Nandito, y el vato así de...
Yo le sigo diciendo wey, Nandito. No sé cómo se llama, para mí es Nandito. ¿Qué?
¿No se llama Nandito? Nandito? ¿No se llama Nandito, Nandito. Talía? ¿No?
Sí, sí. Pobre wey, Nandito, güey.
Pero Nandito. Sí, como que hay una parte en la que ya no me molesta. O sea, ya es como, pues sí, está bien. Y ahora, la verdad, sí traigo una mentalidad de decir... ¿Cómo le saco provecho?
Muy bien, la muy negra. Bien, tal.
O y sea, sácale ya. provecho. Sácale todo el provecho, porque es parte de tu historia, es parte de lo que eres y está muy bien.
Pero bueno, ahora vamos a entrar a una sección favorita de Soch, donde ya no la vamos a explicar, porque si en este punto, que es el episodio número 20, si en este punto no saben de qué trata esta sección, gente, tienen 19 episodios para averiguarlo. Y esta sección se llama Sofraca.
A ver, Cris. ¿Qué es lo más raro que, que has visto en casa ajena? Que digas, ¡ay! ¿Qué es esto?
Una sección de santería muy pro.
¡Ah! Así.
¿En serio?
Muy pro. O sea, así de que solo faltaba la gallina muerta. O sea, tal cual.
Y tú, ¿qué? ¡Ay! Fíjate que no apagué la estufa.
¡Ay, ya me voy!
Nos vemos mañana.
Totalmente.
Ay, no, qué miedo, eso. Qué miedo. ¿Tú, Ale? Bueno,
lo más raro en una casa ajena. Uh-huh. Verga.
¿Qué has visto?
Me sorprendió lo rápido que contestó eso Cristel.
Es que, sí, le impactó. Le impactó no, pues, el momento.
Una vez descubrí que estaba en casa de unos narcos. Y pues, en Las Lomas me invitaron a una fiesta que era una pool party. Y cuando empiezo a ver que eran como, güey, hay un chingo de coches, entonces va a haber muchísima gente. Me voy dando cuenta que todos los coches son de la misma persona. La pool party era de una colombiana que era novia o esposa del dueño de la casa. La pool party asistimos 6 personas. Y yo no la conocía y de repente, güey, voy llegando a la casa y veo una alberca que era como, o sea, güey, un gusto, o sea, pésimo, no había buen gusto ahí. Pintado como si fuera Miguel Ángel, el techo, o sea, como con nubes y todo, como si fuera esto de la antigua Grecia, con columnas de la antigua Grecia, esto alberca techada. Perdonen que diga la palabra, pero era naquísimo, güey. O sea, no mames. Yo decía, ¿qué chingados es esto? Y pues había puras buchonas y gente, o sea, como militares. Tuve mucho miedo. Entonces, eso es lo más raro que me ha pasado en casa ajena. ¿A ti?
Y tú, ahí hay un tigre. Hay un tigre.
Había un tigre. Creo que esto suelto.
Me huele a narcotráfico.
Me huele a narco. Ah, para esto todos los Ubers que pedía me los cancelaban. Me cancelaban los Ubers, güey. Cuando llegaban, cancelaban. Cancelaban, como si todos los Ubers supieran de quién era esa casa y yo no.
Sí, y seguramente.
Güey, es la casa del Chapo Guzmán, ¿por qué estoy aquí, güey?
Chapo's Mansión.
Y yo,
Chapo's Mansión.
Y como todos mis amigos eran extranjeros, todos, yay, sí, tío, joder, qué guay. Hablando con el militar y el güey tirándole el pedo a su novia buchona y yo pensando, te van a molar la cabeza. Y yo nerviosísima.
No lo vamos a contar.
Nos van a matar a todos.
No voy a salir de aquí nunca.
Nunca.
Con vida, no, jamás.
¿Tú
yo sos? Lo más raro que vi fue la foto como de, no sé, tatarabuelo, pero de las postmortem. Yo nunca había visto una foto en vivo de las postmortem. Y yo, que están ahí sentados, sí.
¿Quién tiene eso?
El último adiós. Y era de que, ay, sí, de que mi familiar, mi pariente. Wey, y tú,
qué,
ay, es mamá, los he visto.
Qué creepy pedo, güey. Yo no entiendo por qué hacían eso, qué mal gusto, o sea.
Ay, no, qué bueno que lo hacían, la verdad es que sí me nutre mi morbo, pero verlo así de, o sea,
no, wey,
comparte
no.
Sangre, linaje con esta persona, ok.
Eso y la banda que eso tiene las cenizas raro. Así en la sala, o sea, la banda sí. Que tiene las cenizas así de...
Eso todavía lo entiendo, mamá. Porque al final del día, pues, es un frasco, ¿no? Pero, güey, tener la
pero
foto
wey,
de tu mamá muerta
mamá,
ahí en tu álbum,
o sea,
familiar...
No, yo las cenizas me cuestan
mucho. De hola.
O sea, es como, ¿por qué? O sea... ¿Por qué? No lo logro, güey.
O como Keith Richards, ¿no? Que se inhaló al papá.
No, hablo con ella todos los días. O sea, no puedo. Esa, y yo conozco gente
sí,
que
también
sí.
Es ahí difícil el soltar. Pues ya suelta,
ya,
suelta el alma que vaya y descanse en paz. Con la foto y los anisos dices, ay.
No, bye. A ver, yo tengo una. Si pudiera ser... No puedes escogerte a ti, Cristel. Tienes que cambiar. Si pudieras escoger un child actor, ¿quién serías?
Natalie Portman.
Que fue
obvio.
Niño estrella.
Natalie Portman. Claro. La mejor carrera. La morra es inteligente. Estudió en Harvard. Sí. O sea, máximo. La amo. Lo hizo todo muy bien. La neta.
Sí.
¿Tú?
Puede ser. Yo, ¿cómo se llama la niña? Porque esto me llevó a decir, claro que sí. La niña de Harry Potter, ¿cómo se llama esta mujer?
Justo la que iba a decir yo, Emma.
Emma Watson.
Emma Watson.
Emma Watson. Emma Watson igual. Emma Watson, sí. Feminista, da pláticas.
Sí, es que las respuestas correctas para esto es Emma Watson o Natalie Portman.
A ver, ¿cuál rol les gustaría hacer? Y no pueden decir Macaulay Culkin.
El de Karate Kid. ¿Cómo se llama el de Karate Kid?
Este, Daniel Russo. No, es el personaje.
No.
Ese niño no te gustaría hacer.
No.
¿Por qué?
Pues siento que la ha pasado mal. O sea, siempre que lo entrevistan tiene cara de tristeza absoluta. O sea, de
pero ya viste Cobra Kai, qué joya de la comedia ahorita.
No la he visto, ver, sí es tan buena. La voy a ver.
Es maravillosa. Sí. Véanla. Yo me reí tanto. Yo estaba ya de que Johnny. Yo era Team Johnny. Ni siquiera ya. Daniel Russo. Boo.
¿Sabes quién también es una historia de éxito después de pasar por la mierda mal? Drew Barrymore. Pero después de haber estado hundida y pasarla muy mal, la morra ahora se produce sus proyectos, es súper familiar. También se me hace una buena historia la de ella. Y a ella sí le costó mucho.
¿Saben quién fue niño actor? Y yo no sabía que había sido niño actor. Christian Bale.
Leonardo DiCaprio también.
Entonces, Leonardo DiCaprio también fue historia de éxito. Scarlett Johansson es historia de éxito. Ryan Gosling. Elijah Wood. Pasó muy bien.
Sí.
O sea,
sí.
Como que también están esas. Elizabeth Taylor fue niña actriz, tampoco
sí,
sabía.
Sí, pero híjole, ella la pasó medio. Sí, no sé si yo quisiera ser
de pues ella la pasó Hollywood en esa
sí,
época.
Muy.
La que también la pasó súper mal fue Judy Garland.
Judy Dench.
Judy Garland, también su historia es horrible.
Pero tú, ¿quién escogerías?
Yo hubiera escogido a Natalie Portman, pero ya escogiste, entonces yo creo que me voy con Scarlett Johansson. También. Ay, fue bien, fue niña actriz, está. Nosotros las que les ha ido cabrón. Entonces, si Scarlett divina, sería también ahora.
Sí,
Scarlett
divina Johansson. Divina de muerte.
Uh-huh. Muy bien. Excelente respuesta.
Bueno, y ahora, pues vamos a la última que amamos también, que se llama Succióname, Subsuelo.
Succióname, Subsuelo.
Y yo tengo varias historias que me mandaron y dice Karina. De niña gané el Miss Chiquitina Frutier. ¿Ustedes ubican el Miss Chiquitina Frutier? Bueno, un concurso de belleza y lo hacían en Monterrey. Ajá. De niñas. Entonces, de niña gané el Miss Chiquitina Frutier y me llevaron con Pipo. Pipo también es un payaso que amábamos en Monterrey. A presumir mi corona. En la primaria todos querían ser mis amigos. Me sentía la Regina George de mi generación. Qué bueno que la fama me duró poco, porque la verdad sí me estaba convirtiendo en una horrible persona. Por ser mis Chiquitina Frutier. Qué amiga, no mames.
Wow, qué gran historia. Qué gran historia.
Está divina esa historia.
Mis Chiquitina Frutier, un saludo. Un saludo
es muy
desde
chistoso.
Este podcast.
Tengo otra, aquí dice Gonzalo. Belinda estaba en mi salón en tercero de primaria. Era la niña más bonita que había visto. Cuando por fin me armé de valor para decirle que me gustaba, se salió de la escuela para convertirse en estrella. La cagué. Hoy podría ser el señor Belindo.
Belindo.
Ay, señor Belindo. No, pues pobre Gonzalo.
No podrías.
No, yo creo que te hubiera dicho que no.
Yo, Gonzalo, no podrías, aunque... Sí, exacto.
No tenías posibilidades, Gonzalo, pero bueno. Y la última que tengo es de Mariel, que dice, me topé a las gemelas Olsen en Disney cuando era niña. Me acerqué para una foto y fueron bien mamonas. Se siente feo ser doblemente rechazada.
Güey, qué cagado. Qué gran historia. Wow, doblemente rechazada.
Yo sí me hubiera acercado también. A mí de niña amaba las gemelas Olsen.
A mí, yo me encontré una vez a la niña de agujetas de color de rosa en un avión y la acosé todo el vuelo. La verdad es que me da pena reconocerlo. O sea, desde ese entonces...
¿Pero quién? ¿Irán o
no,
quién?
No, la niña. ¿Cómo se llamaba la niña? Había otra
Marisol
niña.
Marisol Centeno.
Güey, yo era mega fan. La acosé. Claro. Desde ese entonces aprendí. No desde ese entonces, más adelante aprendí que no
que
es bueno acosar a la gente, sí, ¿no? O sea, hay que ser mejores amigas y me le pegué todo el vuelo. O sea, pobre niña.
Ay, no, tú
digo,
loca.
Wey,
Yolanda Saldívar, no queremos.
Yo en Yolanda
no
Saldívar,
queremos eso.
Totalmente. Totalmente.
Y eso fue todo. Oh.
Eso fue todo por hoy. Gris. Yo, Gris.
Ya voy cagándole aquí, cambiándole el nombre. ¿Qué? Yo, a ver, Gris. Raúl, la silla loca. Griselda. Gracias por estar con nosotras, Raúl.
Cristel Clitbo, muchísimas gracias por venir a este, tu podcast de cabecera, tu podcast favorito. Ay, sí, la que ya aprovecha y hace publicidad, ¿no?
El caso comercial. Muchas gracias por estar aquí, por contarnos tu historia, por abrir tu corazoncito y por burlarte con nosotros de eso, porque es, vale la pena. Vale la pena reírse de para, pues para estar mejor. Oye, ¿cómo te pueden seguir en tus redes para que ya más seguidores y gente que diga, te amo?
Te amo.
Te amo, Valeria.
Te amo, Valeria.
Estoy como... La Clitbo en Instagram y Cristel Clitbo en Face. Y no tengo Twitter, lo cerré por amargado.
Muy bien, porque es un lugar muy tóxico. Más tóxico que Chernobyl, esa madre.
No, ya no podía más.
Yo tengo 4 seguidores en Twitter, no sé qué hago ahí, pero bueno. Y creo que 3 son cuentas mías diferentes.
Y la cuarta soy yo.
Y la cuarta es Soch, exacto.
Y pueden seguir al podcast en Twitter y en Instagram como @porparticipar y en Facebook y en YouTube. Gracias por participar. Y búsquenlo en todos lados. Denle play en todos lados. Like, comentario, comenten, manita arriba. Campanita, todo eso. Todo. Digan qué quieren, qué tema quieren, a quién quieren que invitemos, qué fracaso quieren que nos burlemos. Y nosotras, miren, lo
aquí estamos para ustedes.
Rapidito.
Muchas gracias por participar a todos ustedes participantes. También estamos en nuestras redes personales como @dimesoch y @aledunet
ET. Ella es un alienígeno.
Así
y
ya, es.
Y nos vemos la próxima semana con otro fracaso más.
Gracias por participar con Ale Dunes.